El precio de la vivienda en Navarra registró una subida del 6,4% durante 2024, quedando fijado de media en 1.795 euros, según el último informe de Idealista. Todavía se sitúa un 4% por debajo del precio más alto de la vivienda en la comunidad foral que se registró en octubre de 2007. Eso sí, esto es una media, con lo que puede haber zonas en las que el precio de la vivienda sea parecido al de 2007. Esto, según el CIS, además, estamos escuchando ya en COPE Navarra que la vivienda es el principal problema o la principal preocupación de los españoles. Sin embargo, a los navarros también les preocupa, aunque les preocupa también la vivienda, está por detrás de otras preocupaciones, como puede ser la sanidad pública o la educación. Como digo, la vivienda es está en tercer lugar junto a la familia y a la protección social, según estudios de CIES de la mitad del año pasado. En Navarra se comenzaron las obras de 2.177 viviendas en 2024, lo que supone 165 menos que en 2023, y de estas casi 2.200 viviendas, solo 284 eran de protección oficial. Para que nos hagamos una idea, en 2006, por ejemplo, se construían más de 10.000 viviendas al año, casi cinco veces más de lo que se comenzó a construir el año pasado. Hoy vamos a hablar con Íñigo Eugui, él es experto en vivienda desde Institución Futuro, sobre el presente y el futuro de la vivienda aquí en Navarra. Íñigo Eugui, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, vamos a intentar hacer una radiografía del mercado de la vivienda y lo primero que nos preguntamos es si hay desajustes entre la oferta y la demanda. Estamos viendo que en España el principal problema puede ser la vivienda, en los jóvenes hay mayor demanda que oferta.
Sí, efectivamente, yo creo que ha venido muy bien la explicación que das al principio de cómo se ha venido produciendo hace unos años, se decían en Navarra, ahora hablamos de Navarra, sobre 10.000 viviendas, y la media de los últimos 10 años, desde el 14 hasta ahora, se han terminado sobre 1.400 viviendas año. Eso quiere decir que, bueno, pues el cambio del mercado fue drástico, de 2007 con, vamos a decir, la
crisis.
El estallido de la burbuja inmobiliaria y lo que fue, bueno, pues la crisis se llevó por delante al 70% del sector, la producción bajó a un 10%, 10-15%, y lo que venimos arrastrando desde estos años es pues una producción muy inferior a lo que viene siendo la demanda. Si bien antes era muy superior a lo que era la demanda, lo que ha venido, bueno, pues yo creo que ha sido el otro paso del péndulo, que lo que ha hecho ha sido que la producción sea muy inferior. Y eso al final lo que hace es una reducción de oferta y, bueno, pues que la oferta no sea capaz de responder a la demanda. Demanda que, por otro lado, es creciente porque la población sigue creciendo y en los últimos años pues ha experimentado un crecimiento de 40.000 personas y esas personas necesitan vivienda.
Claro. Entonces, bueno, pues este paso del péndulo de un lado al otro supone también un problema en el precio, es decir, que haya más demanda que oferta provoca que ese precio se suba.
Vamos a ver, yo creo que es una ley de mercado cuando hay más demanda que oferta y luego lo que hay también es un incremento de costes muy importante. Los costes de, al final, la vivienda, vamos a decir que es la consecuencia de lo que cuesta construirla, de lo que cuesta el suelo y del margen del promotor y de los impuestos. Creo que todos los elementos de los que hemos hablado han sufrido una subida. En cuanto a la carestía o falta de suelo, bueno, va cada vez habiendo menos suelo, pues va repercutiendo esa subida. El incremento de costes en la construcción, que en los últimos años ha sido desde la guerra de Ucrania, se produjo una subida importante. Y luego, bueno, pues también los impuestos que no han dejado de subir, y al final lo que hace es que efectivamente el precio final, el resultado final del precio, pues haya sufrido un incremento.
Claro. Y la mano de obra, evidentemente.
Y la mano de obra, evidentemente sí, que vamos a decir que lo incluimos dentro de lo que es el coste de construcción.
Cada vez hay, Íñigo, también más gente, ¿no? Que apuesta por el alquiler. En Europa vemos que es algo bastante más común que en España. Sin embargo, el precio del alquiler también sigue subiendo. No sé si también el problema es el mismo, que hay poca oferta.
Bueno, efectivamente hay poca oferta y bueno, pues cada vez hay más interés. Quizás en ese sentido España va transformando, va cambiando la estructura de propiedad de la vivienda. Tradicionalmente ha sido un país netamente comprador y de propiedad y poco a poco va transformando, creo que los hábitos, los nuevos usos, el incremento de la movilidad, las nuevas unidades familiares, hacen, bueno, pues que quizás no se quiera entrar tanto en un punto o una inversión tan a largo plazo, sino que se persiga pues ciertos cambios o bueno, pues movimientos más provisionales en cuanto a la vivienda. Y eso, evidentemente, el alquiler es el que responde y da satisfacción a esa necesidad.
Incluso, no sé cómo lo ves, Íñigo, yo creo que algún tertuliano hoy en Herrera en Cope lo ha comentado también, el cambio de hábitos también de la propia sociedad. Antes quizás teníamos más sentido de ahorro, ahora vemos también, bueno, pues que hay que disfrutar, y decía el tertuliano, dice, los bares están llenos y antes quizás nuestros abuelos ahorraban, ¿no?, para comprar ese piso.
Sin duda, sin duda. Antes, yo creo que toda pareja joven que quería empezar a bueno, pues a comenzar una vida y a andar un camino, pues todo empezaba con esa compra de la vivienda que al final era destino de ahorro, ¿no? Era una manera de conseguir ahorro. Yo creo que en ese, bueno, y se hacía un esfuerzo y un sacrificio especial, había ayuda por parte de los padres y era como el primer hito fundamental dentro de un camino, ¿no? De vital de las personas. Quizás en este momento, y siempre lo achacamos a la pandemia, ¿no? Que hay un cambio de hábito, de valores, de intereses por parte de la población y ahora pues se tiende más a disfrutar. Nosotros también en el producto inmobiliario ha habido un cambio fundamental después de la pandemia y ha sido la exigencia, necesidad de que todas las viviendas dispongan de una terraza, bueno, pues un espacio al aire libre donde se pueda hacer también vida. O sea que yo creo que a todos nos ha marcado mucho esa pandemia y bueno, pues ha hecho que nos transformemos en todos los aspectos, tanto en el producto donde queremos vivir como la manera en la que invertimos nuestro dinero o nuestros ahorros.
No sé si las políticas públicas tampoco fomentan el ahorro todo lo que debieran.
Bueno, a ver, la fiscalidad evidentemente al ahorro, el pago por el ahorro, pues también motiva el que se tienda más al gasto que a lo mejor al ahorro, ¿eh?
¿Cómo puede influir, Íñigo, cambiando un poco de tema, cómo puede influir la declaración de zonas tensionadas aquí en Navarra?
Bueno, a ver, yo personalmente creo, por lo que hemos visto en otras áreas, creo que la declaración de zona tensionada lo que hace es limitar los arrendamientos, que creo que en cierto modo puede dar respuesta de manera inmediata al usuario de alquiler, ¿no? A la población que vive de alquiler y que frena un incremento en los alquileres, y esa parte es una parte positiva. La parte que es negativa es que en cuanto a la estructura de la propiedad, de los bienes que se arriendan, que bueno, pues al final los propietarios de vivienda, que en un 96% son particulares, son personas, son familias, el limitar esos, vamos a decir, los ingresos o el acotar, bueno, sí, diríamos el limitar lo que hace es que deje de tener atractivo esa inversión, porque al final, bueno, el que tiene una vivienda y la alquila se considera que es un patrimonio, pero con esa inversión presta rentabilidad y lo que hace es huir de ese mercado que obtiene menos rentabilidad para buscar otras rentabilidades. ¿Qué suele pasar? Pues que al final ese parque de viviendas en alquiler empieza a minimizar, vamos, empieza a
A reducir.
reducirse porque el propietario se cambia a otros modelos. ¿Qué ha ocurrido en otras áreas? Yo podría hablar de otras ciudades donde se ha aplicado, pues ha habido un incremento de pisos turísticos que tienen otra regulación diferente, que al final es otro tipo de producto, pero que ha huido del propio alquiler y también se ha pasado a la venta. Por lo cual, Si bien es cierto que la medida a priori puede ser positiva para el arrendatario, lo que hace en el medio plazo es reducir el producto en alquiler, por lo cual al final esa parte o esa parte de población que lo que busca es alquilar, pues cada vez encuentra menos producto porque esa actividad es menos
Claro.
atractiva para quien está llevando a cabo esa inversión, por lo cual, bueno, pues huye, pasa a pisos turísticos, pierde seguridad jurídica. Al final, creo que a la larga la solución, pues no sé. Tengo dudas de que pueda tener un efecto positivo.
Bueno, parece que una de las posibles soluciones se plantea de distintos puntos es liberalizar suelo por parte de las administraciones. Siempre se habla, yo no sé por qué, hay parte de la población que siempre que habla de vivienda habla de especulación. Sin embargo, hablamos con Mangado no hace mucho tiempo que el principal dueño del suelo en España es la administración, quien también quiere sacar máxima rentabilidad por ese suelo. ¿No sería buena idea, Íñigo, que la administración cediera suelo o que pusiera a disposición de promotores un suelo, pues a un coste más bajo? Eso sí, supongo que, claro, con ciertas condiciones.
Bueno, al principio de la entrevista hablábamos de la ley de oferta y demanda. Yo creo que evidentemente nosotros estamos muy sujetos a esa situación, a esa circunstancia. En el momento que hay un bien que es escaso, el precio se incrementa. Si la demanda crece y la oferta pues no puede dar respuesta, pues lo que conlleva es un incremento de precios. ¿Qué es lo necesario para el sector? ¿Qué entendemos en el sector que hace falta? Pues efectivamente es producir más, es aumentar la oferta para que el precio se estabilice o se reduzca. Es decir, si hay un bien que deja de ser escaso, pues es más fácil que, bueno, pues que baje el precio, que es lo que todos perseguimos, porque al final todos los agentes que estamos en el sector, lo que queremos es una vivienda económica, accesible y que exista suficiente vivienda para dar respuesta a la demanda. Por lo cual, todo lo que sea generar suelo siempre es positivo. El suelo es un bien que tarda en desarrollarse en una media entre 17 y 20 años. Es decir, el poner un suelo en marcha hasta que termina en producción pueden pasar esos años. Claro, no son fáciles las medidas para tomar de manera inmediata. Necesita mucho tiempo. Entonces, bueno, pues yo creo que para dar respuesta a ese incremento de costes, principalmente lo que hay que hacer es poner suelo pues cuanto antes. Hay medidas como pues suelos de uso terciario que están ahora mismo que llevan pues 15 años sin poder desarrollarse porque no tienen destino alguno, el darle un uso diferente que es el que en este momento la sociedad demanda. Yo creo que todas las medidas que se lleven a cabo para facilitar suelo y para que en el fondo se puedan poner en el mercado más viviendas va a ir a favor de un mercado mucho más estabilizado y con unos precios mucho más contenidos.
Y por último, hablando de especulación, parece que los malos de la ecuación, insisto, en mucha parte de la sociedad es el promotor, es el constructor en muchas ocasiones. Lo has hablado antes, ¿no? La mano de obra, los costes de producción, los impuestos. No sé al final un constructor con qué margen de beneficio trabaja.
Pues con márgenes mínimos. De hecho, la parte de construcción asume unos riesgos importantes y se puede decir que es uno de los sectores que menos margen tiene. Estamos hablando de márgenes muy, muy pequeños. En la parte de promoción, que puede tener a lo mejor un margen un poquito más amplio, sin tampoco ser nada descabellado, el propio incremento de la materia prima, una vez que terminas la promoción, es decir, el tener que reinvertir ese beneficio en nuevo suelo, con la subida del precio del suelo, lo que hace es que realmente ese margen prácticamente sea inexistente. Porque, es decir, si tú terminas la promoción y con lo que cobras te vas a casa, has ganado dinero. Pero como todo esto hay que reinvertirlo, a lo mejor el beneficio que puedes sacar de hacer 30 viviendas no te da para comprar el suelo para otras 30 y tienes que reducirlo. O sea que, bueno, yo sé que efectivamente la imagen que tiene el sector, pues bueno, pues es la que ha tenido pues, durante unos años. Pero la realidad es que en el año 2008 desaparecieron el 75% del sector. Es decir, que lo que ha quedado del año 2008 ahora, pues yo creo que se ha depurado mucho. Al final es un sector que no hubiera sobrevivido si no hubiera sido profesional, prudente, bueno, pues que hubiera llevado su trabajo con, no sé, con diligencia y bien hecho. Y el sector, desde luego, lo último que quiere es ni especulación, ni nada que se parezca. Cuando pedimos suelo, es justo lo contrario. El que pide que haya suelo es porque no quiere que haya especulación con el suelo. Es que no queremos. Es que lo ideal sería que hubiera suelo preparado para, no sé, 6 veces las viviendas que pueda necesitar la comunidad, porque de esa manera nunca subirá y al final habrá materia prima que se desarrollará conforme vaya necesitando la sociedad. Y el sector será capaz de respuesta a la demanda social que ahora mismo hay vivienda.
Bueno, yo creo que hemos dado un importante repaso. Hemos hecho la radiografía con Íñigo Eugui, experto en vivienda en Institución Futuro. Gracias por atender los micrófonos de Cope Navarra.
Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación.